Hola, hola, ¿cómo andás? Cantante primero, bien. Guitarrista después, porque si no, los guitarristas del serio se me van a enojar.
Vos estás ahí como de frontman, digamos.
Sí, estoy de segunda guitarra. El guitarrista verdadero es Leonardo.
Segunda guitarra.
Que
sabe. Ok, ok. Bueno, contame un poco sobre la banda, ¿de dónde son?
Somos de Gran Buenos Aires y ensayamos en Capital.
Sí.
Por una cuestión de que somos de distintas puntas. Así que la sala de operaciones la tenemos en Flores.
Claro.
Pero somos de Guernica, Escalada, Varela, Villa Ballester.
Bien repartido.
Entonces encontramos ese punto intermedio.
Bien. ¿Quién es de Ballester?
¿Cómo?
¿Quién es de Ballester?
¿Quién es de Ballester? El baterista ahora está viviendo en Ballester hace muy poco.
Ah, ok.
2 años, pero estuvo 2 años en Caseros. Él está estudiando en la UNTREF, en la Universidad de 3 de Febrero.
Sí.
Entonces, siempre está en los alrededores de la UNTREF.
Ah, bien, bien, bien. No, te preguntaba porque yo nací por ahí cerca. Nací en San Martín.
Esto, mire que, o sea, si pensás en Ballester y Guernica, son dos puntas totalmente
sí,
diferentes.
Sí.
Debe haber unos 60 kilómetros entre un lado y el otro.
Sí.
Por eso Flores es como el lugar neutral.
Claro, un punto medio, digamos. O sea, les queda lejos sí, a todos, básicamente, ahora.
Exacto, esa fue la idea. Claro. Que nos quede más o menos a todos a la misma distancia.
Está bien, está bien. Bueno, suena muy potente la banda. ¿Cuánto hace que están tocando?
Muchas gracias. Estamos hace 6 años.
Ajá.
Pasamos por pandemia, que yo siempre digo que eso es un año menos.
Sí.
Entre el parate del 2020 y el mini parate del 2021.
Sí.
Pero hicimos 2018. Arrancamos en agosto, finales de 2018. Y después nos tocó pandemia. Y en pandemia se nos ocurrió esta idea descabellada de en plena pandemia arrancar a pensar en un disco.
Uh-huh.
Así que 6 años y contando.
Sabes que para muchos la pandemia fue, para muchas bandas, digo, ¿no? Sacando el desastre que fue en cuanto a las vidas que perdimos, digo, fue una oportunidad para muchas bandas para juntarse y estar, bueno, puertas adentro, pensando, escribiendo, componiendo, grabando. ¿Ustedes medio que lo vivieron así también?
El tema fue así, a nosotros lo que nos pasó fue que nos enganchó a todos en el centro y acá en Buenos Aires.
Sí.
Un encierro bastante complejo.
Sí.
Pero nos pasó que hubo un disparador de un amigo que tenemos en común que nos dijo, dejen de presentar canciones de a dos y presenten un disco. Y fue como la contraoferta, es decir, bueno, estamos separados y no podemos ensayar, compongamos mediante videollamadas, que fue muy loco también.
Sí, sí, un desafío.
Un desafío. Los primeros temas arrancaron así. Hay bases, por ejemplo, el batero de la manija que tenía de no poder ensayar, mandaba bases, ¿viste? Nos mandaba, sí, che, esta base y podría ir rítmicamente con esto. Y después le respondíamos con una melo, ¿viste? Leo o yo o Pancho le respondíamos con algo. Entonces se fue armando como esta idea, bueno, tenemos el tiempo para componer, no nos, claro, no podemos ensayar, compongamos. Y así arrancó a gestarse. Después llevó un proceso de 2 años terminar el disco, porque también somos banda independiente, es todo a remo, digamos.
¿Sabés qué? Siempre me, yo al no ser músico, siempre me costó entender esta conexión que hay entre músicos de mirarse a los ojos y saber, no sé, el bajista, por ejemplo, con el batero, lo que están pensando prácticamente, ¿no? Que es algo, me parece, muy muy exclusivo de los músicos. No sé si compartís, pero al margen de esto, más me sorprende a ver, que lo hayan hecho a través de videollamada o de grabaciones. ¿Cómo hicieron para conectar?
Bueno, sí, vos sabés que siempre hablamos con los chicos porque en la jerga, eso que estabas hablando de lo que conforma 4 personas o 5 o 10 o 20 tocando, sí, juntos, se llama ensamble, y el ensamble siempre tiene que estar para que una banda suene. Hasta ahí estamos genial. pero claro, después hay una conexión aparte del ensamble,
sí,
que te genera estar ahí tocando en vivo. Y lo que nos pasó con la pandemia fue que veníamos de tanto ensayo ya que entendíamos hacia dónde queríamos ir, ¿viste? Sí. Desde el lado de conexión, digo, desde el lado más intuitivo. Y también entendíamos los cuatro, cada vez que hablábamos, la manija del otro de, che, ¿cuándo se libera esto que necesitamos? Sala y ensayo,
sí,
y tocar en vivo, ¿viste?
Sí.
Y todo eso te va generando energía. Me parece que lo que nos pasó fue eso, haber tenido esos dos años, año y medio previo de conocernos y tocar y ensayar y demás, que conectó en el momento. Si te agarra de comienzo, yo creo que te destruye algo.
Claro, claro.
Porque te baja las ganas. Hay muchas bandas que conozco que se fueron desarmando, o que se fueron a un formato más solista, ¿viste?
Sí, es verdad.
Nosotros lo que nos pasó fue que al revés, fue como que nos unió, y cuando nos volvimos a encontrar en agosto, septiembre, estábamos prendido fuego.
Claro, eso te iba a preguntar, cómo fue ese reencuentro después de haber grabado por esta metodología. Está bien, ustedes ya tenían mucho ensayo años anteriores, pero ¿cómo fue el primer show después de la pandemia?
Y después de la pandemia fue difícil volver a tocar. Me acuerdo que tardamos unos meses, porque aparte nos enganchó con esta idea de grabar un disco. Nosotros arrancamos a componer en pandemia.
Sí.
La grabación se hizo en el 2022.
Ajá.
Si mal no recuerdo. Porque habíamos tenido una especie de cantidad de 23 temas, 24 temas más, sí, o menos, compuestos desde la pandemia hasta 2022-23. Y elegimos la idea era elegir los 9 mejores, elegimos los 10 mejores.
Sí.
Y de esos 10 mejores, de ahí fuimos a grabarlo. Pero el primer vivo, me acuerdo que había mucha energía, mucha ansiedad también, de querer liberar un montón de espacio y ver a ver qué onda.
¿Y qué pasó con los otros temas, los que quedaron afuera?
Vos sabés que siempre pensamos en grabarlos, pero empezamos a componer temas nuevos ahora.
Claro.
Así que no sé. La idea era bueno, estos que quedaron, habían un par que la verdad que nos llamaban la atención de querer grabarlos en otra instancia.
Sí.
Pero nos está pasando ahora que decimos, bueno, grabamos estos. Che, pero tal tema que sale.
Bueno, me parece que te perdí, Leandro. A ver si retomamos. A ver, ahí está.
A ver, ahora.
Ahí está, ahora sí. Bueno, nada, me estabas diciendo de que retomaron la composición y grabación de nuevos temas.
Claro.
y los otros quedaron medio en el olvido.
Quedaron en el olvido, y cuando empezamos a pensar ahora hacia adelante, decíamos, bueno, agarramos los temas viejos, los temas que quedaron afuera.
Sí.
Y empezamos a componer temas nuevos. Entonces estamos como en ese conflicto de intentaremos no abandonarlos, porque la verdad que hay algunos que suenan y nos gusta mucho volverlos a ensayar.
Sí.
Pero la verdad es que vamos haciendo hacia adelante también en todo lo que vamos escuchando nuevo, y en renovando esta cuestión de la sorpresa, ¿viste? Pues si no, sí, te quedás solamente en lo que ya hiciste siempre.
Claro. Claro, totalmente. Bueno, ahora lanzaron este disco. ¿Cuándo fue que lo lanzaron?
El disco lo terminamos de lanzar en septiembre. Lo fuimos sacando de a poquito.
Ah,
hicimos,
okay,
uno, dos, tres y cuatro canciones.
Sí.
Se fueron soltando de espacio.
Está bien, pero están todos disponibles, digamos, en la misma lista, álbum de Spotify.
Están todos juntitos desde el 11 de septiembre.
Bien, bien. Me decías que porque un amigo les dijo, che, pónganse las pilas y larguen un disco, ¿no? Una cosa así. Pero
sí, fue Matías.
Pero, digo, ¿hay alguna intención de, no sé si se sigue haciendo o no, si todas las bandas eligen hacerlo, de grabar un disco para vender en los shows, digo, un disco físico?
Sabes que desde el lado físico todavía no lo hicimos físico, está todo digital.
Sí.
está la intención de hacerlo físico, pero sinceramente la gente ya no tiene lugares o no suele tener lugares de escuchar.
Es verdad.
Lo escucha por Spotify o por YouTube o por donde sea, en plataformas. Y la idea del físico termina siendo un gesto más nostálgico.
Sí.
Siendo.
Un souvenir.
Entonces, lo estamos pensando desde ese ángulo igual. O sea, no es que no lo vamos a hacer, la idea es hacerlo, pero desde el lado nostálgico que se merece.
Sabés que hay bandas que lo que están haciendo, porque lo que una parte de lo que se perdió con lo digital es el librito. ¿Viste? El olor del librito, el leer las canciones, la gráfica. Y bueno, hay bandas que lo que están haciendo es imprimir el librito y en vez de que venga con un disco, que el librito venga con cada hoja con un QR de Spotify.
Es buenísima la idea, ¿eh? Te la tomo, porque, a ver, para mí hay que ayornarse a los sistemas de reproducción.
Sí.
Y eso es inevitable para poder llegar a los oídos y que la gente escuche tu arte después.
Sí.
Si lo sigue reproduciendo, lo va a ver en vivo, que sería como el ideal, va en cada uno. El tema es cómo llegar a esa persona. Claro. Creo que hoy la forma de llegar es digital. Nostálgicamente el formato físico para mí tiene que estar en alguna instancia, me parece como el final de la cadena. Inclusive en vinilo, cuando soñás, qué sé yo, yo sueño en los discos de vinilo, y más con el arte que se mandó Gustavo, el arte de las canciones, las hizo el baterista. Uh-huh. Gustavo Heiser. Entonces vos ves los artes de tapa de cada uno de los tracks, que cada una de las canciones tiene su arte de tapa o su arte de canción, digamos, entrando en el universo de persona, digamos.
Sí.
Y estaría bueno poder tenerlos y ponerlos en un libro o en un vinilo.
¿Sabés que el otro día hablaba también con el cantante, con el ideólogo, con el formador de Juana la Loca, y decía que están ahí largando un vinilo por los 30 años de su disco más conocido, ¿no? O el más viejo. También como no sé si un cierre de ciclo, pero como un, bueno, esto fue, ¿no? Algo que no hicieron en su momento, porque en su momento me decía que arrancaron con cassette y con CD en esa época. Y bueno, dijeron, che, cumplimos 30 años del disco, vamos a alargar el vinilo, ¿no? Como un trofeo, puede ser.
Hermoso, sí, claro. Que, de nuevo, me parece que, obviamente, quien ya te escucha, quien tiene un reproductor de vinilos, estamos hablando de alguien que es como un espécimen de escuchar música en ese formato,
¿sí? Sí.
Tiene que tener el reproductor, la batea tiene que estar bien, la púa tiene que estar bien.
Sí.
Y mantenerse ahí. Hoy en día, que estuvimos averiguando en su momento como para poder hacer vinilos, hay empresas argentinas que hacen vinilos.
Ah, mira.
Pero las unidades no bajan de las 100 unidades. Entonces estamos como, bueno, tenemos que crecer también en público para poder hacer eso que hizo Juana la Loca.
Sí, claro.
Porque te tenés que asegurar por lo menos mínimo la mitad de las ventas. Si no, claro, estás perdiendo plata que quizás lo puedes poner en otra instancia para que te escuche más gente. Nosotros estamos en ese momento en el que la idea es llegar a más cantidad de oídos.
100 unidades a un costo de cuánto.
¿Cómo?
100 unidades, digo, ¿a un costo de cuánto?
Depende del tipo de vinilo. Nos pasaron en su momento, estoy hablando en mayo de este año.
Sí.
Nos habían pasado un número un poco grande para nosotros.
Claro.
Y dependía de si era un disco de vinilo para 22 minutos por cara o si era para un vinilo de 15 minutos por cara. Tienen distintos costos según, claro, la cantidad de minutos de surco.
Claro.
Y obviamente ahora deben estar en otro número. Sí. Habría que consultar.
Sí.
Pero siempre estamos pensando en el formato físico. Venimos de esa etapa. Yo soy bicho de cassette, CD, MP3. Claro. Pero mi primer canción fue escucharlo por cassette a los 12 años, el cassette de Soda Stereo del último concierto, por ejemplo.
Claro, del año 97.
El del 97, el del 97. De ese palo. Mm.
Claro, claro, claro. El disco, el cassette sí, doble. El cassette doble que tenía uno, creo que era tapa naranja y el otro tapa celeste, ¿puede ser?
Sí, con las tres estrellas. Mirá, qué futurista, Gustavo.
Sí, es verdad. Es verdad, no me acordaba de eso. Qué grande. Bueno,
sí, escuché Claro Oscuro. Me acuerdo que un amigo me dijo, vos tenés que escuchar esto. Y me puso el lado B del cassette B, que era el celeste.
Sí.
Y tenía Claro Oscuro, la primera canción del lado B de ese cassette. Y me llevó de paseo, me sacó a pasear.
Claro.
Y de ahí en más no pude parar.
Claro. Qué locura, qué locura. Bueno, Leandro, ¿cómo sigue esto? ¿Tienen algún show para estas fechas?
Tenemos shows ahora en final de año y principio de año. Tenemos el 28 de diciembre en Hurlingham, que vamos a tocar ahí en la Fuente Pub. Y el 11 de enero en Mutar, en Avellaneda. Esos son los dos que nos quedan, que ya se han cerrado. Lo que estamos buscando ahora, que también por eso estas comunicaciones para con la gente de la costa,
sí,
de buscar fechas allá,
porque, de una.
Si se va el malón para allá, vayamos nosotros también con la música para allá. Y estamos buscando en San Clemente, Mar del Plata, en Necochea, como para poder tocar donde siempre fuimos de vacaciones, es claro, hora de llevar la música.
Sí, además que ayer justo hablaba con otro músico y le decía esto de lo importante que es tocar en la costa, porque vos llevas tu música a la costa, pero no es para solamente para los costeros, es para toda la gente que está ahí, que después vuelve a su ciudad, vuelve, no sé, a Buenos Aires, a Rosario, a Córdoba, de Ushuaia a La Quiaca, digamos, tenemos gente que nos visita, entonces se lleva tu música capaz en sus listas de Spotify como cancilleres de tu música, ¿no? Está bárbaro.
Sí, vos sabés que lo que nos pasa a nosotros, por lo menos desde que arrancamos, las primeras fechas fueron en Mendoza, Córdoba, o sea, salimos siempre a tocar afuera, nos gusta mucho viajar.
Sí.
Y siempre pensamos en tocar en épocas que no sean de turismo en la costa.
Ajá.
Y nos cuesta mucho cerrar fechas.
Sí, claro.
De repente cuando vienen este momento de vacaciones, se empiezan a abrir lugares y posibilidades. Entonces, aprovechemos que se abren espacios para tocar y sonar, para también queremos conocer bandas de allá, para poder hacer el intercambio. A mí me parece mágico eso. Nos pasó con bandas de Santa Fe, y lo queremos hacer con bandas de todo el país,
sí,
si se puede, de tocar en donde vayamos a tocar y traerlos a Buenos Aires.
Claro.
Porque es la única forma en la que la gente se contagia de lo que hay dando vuelta, la cantidad de cultura musical y hacia las distintas ramas que van pateando cada uno de los lugares a donde vamos a tocar, hace como esto no está dando vuelta, uh-huh, en Buenos Aires, y lo queremos traer, ¿viste? Como para que también se vea y que la gente no solamente vaya a vacacionar, anda a un pub y ve una banda.
Totalmente.
Entonces ahora la idea es, bueno, vamos a los pubs y ver si podemos hacer con la onda del lugar y las bandas que toquen antes, o podamos hacer buena onda para poder traerlos y poder hacer el vuelo durante el año, que para mí eso sería lo ideal.
Totalmente. Además, la gente que te sigue a vos, a tu banda, va a conocer una banda, por ejemplo, de la costa, vamos a poner el caso puntual de la costa, y viceversa, ¿no? Porque también, digo, cada banda lleva su público, más grande, más chico, lleva su público, y más allá de que los van a conocer a los dos, gente nueva, digo, la gente que ya los conoce, también esa compartir ese público, está buenísimo.
Es que la gente que va a ver una banda independiente, sigue bandas independientes porque entienden también cuál es la modalidad de una banda que rema.
Claro.
Y que no tiene ningún aparato atrás para empujar el agua, digo, vas y remas vos. Entonces, poder enganchar gente del palo y bandas del palo que rememos todos juntos, me parece que eso está faltando. En un momento en La Plata hubo toda una movida de bandas under, que se posicionaron para no, me acuerdo que era para no pagar en los lugares, porque había muchos bares que les cobraban a las bandas para ir a tocar. Y en su momento todas las bandas de La Plata se juntaron para no tocar durante un par de, creo que fue un mes y medio, y de ahí además los bares y los pubs dejaron de hacer algo que para mí era complicadísimo, porque vos ibas a tocar un lugar, llevabas gente y encima tenías que pagar. Claro. Entonces digo, si las bandas unidas hacen eso, imagínate bandas unidas federales.
No, sería una locura. Una locura.
Es necesario.
Sí.
Es necesario. Hay mucha cultura dando vueltas. Entonces, lo que me interesa a mí por lo menos es regar eso. Y si lo puedo hacer con encima con la música que amo hacer, es un regalo por dos.
Mira, yo te lo digo desde este espacio, acá en este programa, yo entrevisto a dos o tres bandas por semana. Hay unas bandas impresionantes y no las conoce nadie. Y es un poco esto lo que decís, ¿no? Porque capaz falta organización. Y me parece que en todos los aspectos de la vida, ¿no? Pero bueno, hablando puntualmente de los músicos, falta organización. Juntarse y entre todos cranear este tipo de cosas.
Sí, sí. Y creo que también lo vi en este, la última vez que habló el Indio con... No sé con quién hizo un... Con
Chocha Gelatina. Sí, con Gelatina, con... sí.
Claro, él hablaba del tema de las mujeres del rock, que ahora se están juntando para hacer movida.
Sí.
Ahora, por ejemplo, están haciendo Las Bestias, que es una modalidad acá que está, son pibas tocando y rockeando, pero juntas, ¿entendés?
Sí.
No es la banda de tal con la banda de tal.
Claro.
Se juntan y tocan y mueven. Entonces, ya el músico que va a ver otro músico se cruza de brazos y se pone en juez, está lejos. Eso pasaba hace décadas. Estamos ahora en un momento en el que la gente se une, si sabe y entiende, que echa un puño más potente que cruzado de brazos,
¿viste? Mm. Sí, guarda, porque en el interior, no, esto que decís de que el que se cruza de brazos para juzgar, en el interior sigue pasando mucho, ¿eh? Por eso hay que romper un poquito de cabezas ahí y tratar de concientizar sobre lo importante de trabajar entre todos.
Sí, nos pasó de ir a Tandil a tocar y los primeros 10 minutos fueron esto, de a ver qué, ¿viste?
Sí.
Y a los 15 minutos rompimos la pared y cuando se rompió la pared es interesantísimo lo que pasa. Es muy rica la experiencia del público y nosotros que estamos arriba del escenario, yo siempre digo lo mismo, pido palmas o rompo la pared al público porque no es un show de ego, no es nuestro.
Claro.
Es de todos, el público está ahí participando. Es parte. Entonces nos pasó que fuimos rompiendo esa pared y terminó una fecha que después tocaron unos chicos de ahí de Tandil que hacían tributo a los Ramones y terminamos todos dentro de un pogo, que una cosa mágica y divina que te deja experiencias que no las repetís siempre, ¿viste? No vas siempre a Tandil a poguear.
Claro.
O por lo menos los porteños que están acá. Nosotros tenemos esa diferencia, ¿viste? De Buenos Aires capital.
Sí.
Pero están viniendo, creo que Eruca Sativa rompió un poco esa idea.
Sí, es
y están
verdad.
Viniendo bandas de afuera a tocar acá. La idea es seguir haciendo esa conexión y hacerlo lo más fuerte que se pueda. Entonces estamos buscando ir para ver cómo podemos seguir yendo y viniendo, montar redes. A mí la idea de redes, en vez de, viste que hay mucha idea, esta paranoia de no, las redes en realidad es para controlar. Para mí, una vez que creas una red de ida y vuelta, es imposible.
Claro, porque usan la palabra redes refiriéndose a las redes sociales o u otro tipo de mecanismos de control, pero estamos hablando de redes humanas en este caso.
Exacto.
Sí.
Es utilizar la red digital para seguir tejiendo redes humanas.
Sí.
Y me está pasando ahora con contactos de Paraná y de Entre Ríos y de Santa Fe para formar fechas para el año que viene. Sí, loco, hagamos una fecha ya, vénganse para acá y, no sé, quédense a dormir en casa, qué sé yo,
vemos. Sí, sí, sí.
El tema es hacer música y que los poder seguir después generando ese vínculo.
Sí.
Porque después la banda de Entre Ríos que pueda armar una fecha con una banda de Mar del Plata sería ideal.
Claro. Sí, totalmente. Totalmente. Pero bueno, hay que lograr que el otro entienda, ¿no? Porque creo que esa es la parte difícil. Ustedes ya lo entendieron. Digo, ahora el otro que lo entienda igual que ustedes. Igual hasta ahora, por lo que vos me contás, hay buena recepción con esta idea.
Miedo, porque cada vez que lo comento esto, el feedback y lo que pasa después es movimiento.
Claro.
¿Viste?
Claro.
Entonces, me parece que lo que hay es una idea de preconcepto, de miedo, de no querer romper eso.
Sí.
¿Y qué pensarán? Capaz que piensan. No importa lo que piensen, uno tiene que ir haciendo lo que cree, y lo que creo es esto: es la música une. Lo peor que podemos hacer nosotros es querer desunir, es al revés.
Totalmente.
Si la música te une y te genera un contacto con otro, alguien escucha tu representado, eso es magia. Esa magia se puede sostener, se puede trabajar. Entonces, busco trabajar eso. Y si a darse al lado de en toda la zona costera, manden mensajes, manden mails, escuchen a la banda, mándenme o mándennos a Morris Música OK, Morris Música OK es el mail, a Morris Música, toda la data que quieran. Nosotros escuchamos bandas y nos gusta hacer música.
Bien.
Es nuestro apellido, es Morris Música.
Bien, genial. Leandro, ¿cómo pueden buscarlos en plataformas digitales, tanto Spotify o si están en alguna otra?
Morris, de nombre, música, apellido.
Bien.
Estamos en Spotify, en YouTube y La Mar en Coche. Pero siempre es Morris Música, porque al principio queríamos ponerle Morris Rock, pero después el abanico se nos abría, ¿viste?
Sí.
Era obvio.
Sí.
Entonces, no queríamos limitarnos solamente a hacer un estilo. Entonces,
bien,
fue como, bueno, abramos. Y después nos pasó que también en los primeros tracks que fuimos mostrando, la gente nos decía, ¿pero qué estilo es?
Y escuchalo. Claro.
Y no, al principio era, y escuchalo y decime, y después fue como, música hacemos.
Claro.
Más simple.
Claro, y más
hacemos
amplio.
Música.
Sí.
Fíjate si te resuena.
Claro, totalmente. Leandro, muchas gracias por la comunicación. Y bueno, cuentan con este espacio para difundir lanzamientos, fechas, lo que necesiten. Acá estamos.
Un placer. Y agradecer a la gente de difusión. Y esperamos poder vernos en alguna, aunque sea tomar un café o
sí, claro,
sea allá en San Clemente. Y si vienen para acá, para el centro, sean bienvenidos, manden mensajes que vamos a estar recibiéndolos con los brazos abiertos.